tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este miércoles 28 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. Ya en breve aquí como siempre, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También a nuestro equipo, encabezado por Juanito Pendaje en el control técnico y yo, Felita Oviedo, en la producción. Aquí junto a mí, como siempre, a esta hora, todos los días en nuestro espacio, ya tenemos la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ti, a Ofelia Pendaz, a todos los que están a esta hora en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos nos iremos a bejucar la situación que se ha desarrollado con la información que ha dado hoy el Servicio Guardacosta de los Estados Unidos, que ha suspendido la búsqueda de los náufragos cubanos tras un intento operativo que comenzó el pasado sábado. Y también más adelante pues hablaremos sobre dos reportes sobre el tema de la libertad de expresión en Cuba. El reporte del Comité de Protección de Periodistas, así como otro de el Instituto Cubano, el ICLEP, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dentro de la isla. Pero antes, Cari, indudablemente la noticia del día, un día duro para ejercer esta labor periodística, y las despedidas, las honras fúnebres de un grande, José Fernández, 24 años, toda una leyenda. Tenemos imágenes en vivo ahora ya en la Ermita de la Caridad, donde se ofrece una misa por el descanso eterno y el alma de José Fernández, y posteriormente a las 5 de la tarde, pues, será llevado a la iglesia San Brendan, donde la ciudad de Miami, sus fanáticos y el pueblo podrá rendirle un tributo hasta las 11 de la noche.
Sí, la misa acaba de concluir. Estamos viendo ahora cómo están trasladándose hacia nuevamente la funeraria. Pero Tomás, el acto de la ermita fue muy simbólico, muy hermoso, pero el acto que le partió el alma a todo el mundo fue el del estadio. Ver a todos esos peloteros rodeando ese carro fúnebre, dándole palmaditas al carro, llorando, rezando, fue algo muy difícil. Pues son hombres y tienen hoy que jugar, y van a jugar después de esta experiencia. Creo que la ciudad de Miami hoy se ha vestido de luto. De hecho, ha sido una conmemoración a la vida corta de este muchachito que tanta alegría le dio al béisbol y a esta ciudad.
Bueno, pues descanse en paz.
Y también a Cuba.
Y también a Cuba.
Era cubano y
santaclareño.
Como cubano, el nombre de esa isla que todos queremos tanto lo puso bien alto.
Bueno, vámonos con el primer tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Ha anunciado hoy otra tragedia, Cari, otra tragedia muy dura. El Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos ha anunciado hoy que quedan suspendidas las labores de búsqueda iniciadas el pasado sábado y que mantuvieron hasta la noche de este martes, donde se peinaron aproximadamente 9.306 millas cuadradas tratando de encontrar sobrevivientes. Sobrevivientes luego de que tres migrantes, cubanos por supuesto, hallados en una isla cercana a Big Pine Key, aseguraran que dejaron la isla el pasado 20 de septiembre en una embarcación donde viajaban 23 personas y que su bote naufragó, o sea, zozobró un día después de la salida. Habían sido, como tú sabes, encontrados tres cadáveres.
Primero tres cadáveres
y después dos más.
Y después dos más.
Que se sospecha que son parte.
Llevan desde el sábado por la noche buscándolo, hasta con helicóptero.
Exacto. O sea, pues sumado a esto, familiares de estos 20 cubanos desaparecidos aseguraron al diario Florida Aquí que la mayoría provienen del pueblo de Bejucal, en la provincia de Mayabeque. Ahí en Mayabeque, en Bejucal, tenemos ya contacto telefónico con el abogado misionero, promotor, pues, del proyecto Emilia en la provincia de Mayabeque. Se trata del licenciado Eduardo Quintana Suárez. El licenciado, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás. Aquí estamos, así mismo, muy consternados en este nuestro pueblo muy triste por esta situación tan trágica de estos amigos, hermanos de aquí de la tierra de Bejucal.
Bueno, ¿qué nos puedes aportar, Eduardo? Porque enseguida te llamamos, una de nuestras fuentes serias ahí en Bejucal, luego de esta información de un diario de Los Cayos de la Florida, a través de un familiar acá en el sur de la Florida que adelantó lo de Bejucal. ¿Es cierto o no es cierto que la mayoría son de Bejucal? ¿Qué puedes aportar a este espacio para beneficio de la audiencia? Porque aún se desconocen nombres, solo hay 3 sobrevivientes, se dice que incluso 2 de ellos permanecen hospitalizados, y la realidad que de los 23 hay 20 desaparecidos.
Y no se conoce aún ni el nombre de los sobrevivientes.
De los sobrevivientes. Adelante, Eduardo.
Bueno, así mismo, Tomás, lo que he podido ver, caminar por el pueblo y buscar información, te puedo decir que, tuve una conversación telefónica desde mi casa con el párroco del pueblo, el padre Claudio Hernández Alagueto. Él me narraba que, se habían dado ya 40 campanazos doblando, ¿no? 2 por cada difunto. Se confirmaba que la gran mayoría sí son de aquí de Bejucal, y que mañana se realizará una misa para estos difuntos, para estos hermanos de este pueblo. También habló de Patricia, la hija de una maestra muy conocida aquí en el pueblo, llamada Viviana, que es residente de 11 y 24, que estaba en ese grupo. Me habló también de una joven residente en calle 28, entre 7 y 5, que su madre trabaja en la estación de ferrocarril. Estoy tratando de contactar con ella para buscar el nombre de esta muchacha. Conversé también en mi andar con el hermano Jesús Vigoa, quien dirige ahora en mi ausencia el grupo de oración de los padres por los hijos, y me contaba de que su nieto le dijo muy triste: abuelo, es el segundo amiguito que pierdo de la misma forma. O sea, refiriéndose a un jovencito fallecido entre estos 20 emigrantes balseros. Me contó Vigoa también, me decía: hermano, en estos días han encontrado otras embarcaciones de fabricación de jóvenes aquí. Esto me parece un cáncer, porque realmente es como cuando tú ves que alguien muere y en la funeraria todo el mundo sigue fumando. Las personas quieren, a pesar de saber que van a la muerte al mar, prefieren eso que seguir en este lugar con tanto encierro y con todas estas pocas libertades. Otra hermana de la iglesia, Carmen Fernández Roca, me contaba de Rogelio Medina, de 50 años, vecino de 11 y final, de una familia muy conocida de por aquí, con su apellido, los Medina, esta persona había realizado en otras ocasiones otros intentos de salida fracasados. Estoy, por supuesto, en busca de más información, Tomás, a través de las amistades de los hermanos de la iglesia, para poder darle la información que sea. Por supuesto que todos los familiares quisieran que los 3 sobrevivientes fueran los de ellos, pero lamentablemente 20 familias, cientos de personas van a recibir la desgraciada noticia de que no es su familiar el sobreviviente. Solo 3 personas son los sobrevivientes. Esto, pues, imagínate el dolor, la tristeza en el pueblo, un pueblo de lujo. Y, ¿de quién es la culpa? Aquí, por supuesto, el gobierno siempre culpa a los Estados Unidos por la ley de ajuste cubano, pero la realidad es otra. La realidad es que las personas y los jóvenes principalmente huyen de la falta de libertad, de la falta de futuro, de la falta de economía, de no ver luz ninguna dentro de sus esperanzas de vida.
Quintana, ¿cuándo fue que ustedes tuvieron ya la confirmación de que la mayoría de los que habían perecido o el grupo completo que había salido era de ahí, de Bejucal? ¿Cómo lograron ustedes esta labor de búsqueda? Los familiares acudieron al párroco, háblenos un poco de este momento, que yo creo que fue el catalizador para que todas estas familias en este momento estén tan compungidas y tan unidas.
Mira, Cari, por supuesto, ha sido muy informal, ¿no? La noticia se empezó a conocer por personas que, recibimos el boletín de Cubanés, llamadas de familiares, los que son familias conocían que sus hijos estaban en el mar, empezaron a preocuparse y, buscando información, entonces las personas en su gran mayoría se han ido encontrando y sabiendo que son de aquí, de Bejucal, y que este es un golpe muy duro, ¿no? Hay familiares allá en los Estados Unidos que le han ido confirmando a sus familias aquí de que efectivamente era el grupo que ellos esperaban, que en la que venía su familiar, y eso ha ido provocando la consternación que hay y el dolor de la familia, como te contaba.
¿Cómo no? Eduardo, una última pregunta breve, nos queda un minuto. ¿Cuál ha sido hasta ahora? Esto está fluyendo ya hace una semana, desde el 20 de septiembre. ¿Cuál ha sido hasta ahora la labor de las autoridades cubanas, el Ministerio del Interior, al menos en el contexto informativo, si es que ha habido alguno, de estar en contacto con estas familias, la Guardia Costera Cubana? ¿Ha fluido alguna información? ¿Se conoce algo?
No, Tomás, no ha habido nada que se trascienda de que ellos hayan visitado a ningún familiar ni han dado ninguna información al respecto. Lo único que te puedo decir es que ha habido en estos días operaciones en que han sorprendido a otros jóvenes o trasladando embarcaciones o ya tratando de salir, claro, que también son de aquí de Bejucal.
Estas operaciones se han incrementado después de lo ocurrido el pasado 20, ¿es correcto?
Sí,
esto?
En esta última semana.
Ahora, una última y brevísima pregunta. Bejucal es tierra adentro, la antigua provincia de Habana, actual Mayabeque. Sin que usted tenga los detalles, ¿cómo es posible tierra adentro? ¿Cuál es el lugar más próximo para acercarse a la costa norte, en busca de una salida ilegal?
Bueno, te puedo decir que estamos casi en el centro de la provincia, en el mismo centro de la isla, ¿no? Por en esta parte occidental. Y para trasladarse hacia la costa, bueno, lo más cercano sería Santa Cruz, me imagino yo, que no tengo todos los elementos, pero es bastante distante. La distancia es bastante grande y me imagino que es muy difícil lograr llegar a la costa sin ser descubierto. Y esa es la realidad.
Cómo no, Eduardo, un placer. Esto es otra terrible noticia. Ha sido una semana de duras noticias en el ámbito nacional. Te lo agradecemos y te comprometemos incluso que mañana intentaremos contactarte. Va a haber incluso una misa ahí en Bejucal y hablaremos contigo para ver qué detalles y si podemos proveer a la audiencia y a los familiares dentro de Cuba alguna información nueva al respecto. Gracias al abogado Eduardo Quintana Suárez, allá en Bejucal, provincia de Mayabeque. Gracias. Y continuamos con el segundo tema que nos ocupa. Dos importantes reportes sobre el tema de la libertad de expresión, Cari, se han hecho públicos hoy. El Comité para la Protección de Periodistas publicó hoy su informe Conectar a Cuba, hablando del tema de los medios alternativos y las restricciones jurídicas y de Internet. Por su parte, una importante organización que hace periodismo dentro de Cuba, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, ha publicado paralelamente también un informe de prensa sobre la situación de la labor y la represión que enfrentan los periodistas dentro de la isla. La organización reporta periodística 249 detenciones arbitrarias, 85 amenazas y agresiones psicológicas, además de 33 despojos, de medios de trabajo contra comunicadores en un periodo de 14 meses. Tenemos dos miembros del ICLEP directamente desde Cuba para nuestro espacio. Presentamos desde la provincia de Matanzas, quien trabaja en el ICLEP, a Osmani Pérez, trabaja en el diario El Cocodrilo. Osmani, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer, Osmani. Y también tenemos desde La Habana comunicación con el director del medio de comunicación, el Cimarrón, Manuel Guerra Pérez. Manuel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por tenerme presente.
Manuel, comenzamos contigo. Tenemos junto a ti, pues a Osmani Pérez, este reporte que acaba de publicar la ICLEP. La perspectiva tuya, poniéndolo en contexto con lo que ha dicho también el Comité de Protección de Periodismo, ¿cuál tú consideras que es el talón de Aquiles en el tema de hacer periodismo independiente dentro de la isla en estos momentos?
Bueno, indudablemente, ahí primeramente saludo para mi colega que está allá en Matanzas, y primeramente decir que realmente el régimen, el gobierno de Raúl Castro, continúa haciendo todo lo posible porque la libertad de expresión sea controlada en Cuba. Y entonces ellos están usando ahora mismo el Departamento de la Seguridad del Estado como uno de los medios más, una de las políticas más duraderas, más importantes, es eliminarnos, callarnos, tomándonos nuestros medios de trabajo. Ahora nos ocupan los medios, nos destruyen los medios, nos los quitan. Aunque tengan uno propiedad de estas cosas, siempre terminan ellos adueñándose ilegalmente de nuestros medios, para tratar de que no lleguemos. Otra de las cosas es registros y allanamiento de nuestras viviendas, para tratar de amedrentar a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestros propios hijos. Intervienen el teléfono con todo el tiempo, 24 horas con nuestros teléfonos intervenidos. tratando de que nosotros tratemos de bajar o incidir en la presión psicológica y el hostigamiento hacia nosotros que hacemos esta actividad.
¿Cuál es la razón por la cual ustedes consideran que luego de este deshielo, luego de tanta comunicación, ¿no?, en el orden e intento por parte tanto del el presidente Barack Obama como de otras instituciones de abrirle fuentes de información, vías de información, ahora el régimen pues indudablemente ha lanzado hasta una campaña mediática donde anuncia pues que van a comenzar hasta mítines de repudio con un grupo que está asociado o es invitado a distintos cursos de World Learning. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? ¿Esto es un ambiente propicio para que ustedes ya definitivamente consideren que todo está perdido y que tienen que dejar el periodismo alternativo?
Bueno, todas aquellas personas que nos hemos dedicado en estos años al periodismo alternativo, periodismo independiente, sabemos a qué nos enfrentamos desde el inicio y nunca creímos que el gobierno iba a tolerar nuestra forma de llevarle al pueblo, a la sociedad civil, a las personas en las calles, a los estudiantes, a los universitarios, a los obreros, la verdad, temas que ellos mismos nos dan a nosotros para que nosotros saquemos a la luz pública, porque ya los medios oficiales no lo sacan, no tocan los verdaderos males que tiene el gobierno, el régimen en sí mismo. Y ellos van realmente este deshielo, más bien yo para mí es algo más entre papeles, porque el gobierno de Raúl Castro ha demostrado que no quiere ceder, que no va a ceder en su afán de mantener su totalitarismo, esa dictadura así como la ha llevado en estos últimos más de medio siglo ya en Cuba. Y entonces no creo que para nada hay que un deshielo. De hecho, hace más de un mes casi todos los portales digitales que uno podía, la sociedad podía acceder de las wifi, estas nuevas zonas wifi supuestamente de internet que han creado, han sido clausurados, han sido censurados. Muchos medios ya no se puede entrar ahora mismo, hoy en día, y hace dos meses atrás sí se podía entrar. Ellos siguen cerrando todo. Lo que sabemos nosotros los periodistas independientes desde aquí, desde Cuba, que eso sí iba a continuar, que ellos no iban a permitir que nosotros podamos llevar la verdad, la corrupción del mismo gobierno, los males que ellos han estado exacerbando y continúan exacerbando cada día aquí en la nación cubana.
Ahora, vamos que Osmani Pérez, en Matanza, colaborador, trabaja en El Cocodrilo, por el ICLEP. Osmani, me llama la atención que en el reporte del ICLEP incluso se habla de que miembros del pueblo, personas interesadas en la labor periodística, del trabajo que ustedes hacen, imprimen prensa escrita, papel que se reparte, no es digital en las calles, pues incluso comensales, clientes de ustedes que están interesados en la información que ustedes proveen, también han sufrido represalias. Cuéntanos al respecto.
Bueno, en este sentido, hasta ahora, muchas de las personas que se acercan a nosotros para informar el hecho que le ha acontecido, una represión que ha tenido el gobierno con ellos, cuando nosotros vamos, hacemos la investigación y lo publicamos, no pasa mucho tiempo en que ellos vayan ahí y los amenacen. Los amenazan para que no se relacionen con nosotros. Y entonces estas personas, con el miedo que le tienen al régimen, hay muchos se retractan, otros sí siguen y dicen, no, sigue publicándomelo, que esto es para adelante. La represión contra esas personas sí existe, y es bastante, es el 90% de los casos, siempre han tenido la visita de los héroes en la ciudad de Estado.
Ahora, Osmani, hay una cosa que me gustaría compartir contigo. En el reporte del Comité de Protección de Periodistas se habla de que indudablemente, pues, a pesar de los problemas, ¿no?, y a pesar de que, como todos sabemos, en Cuba hay un principio constitucional que estipula que el monopolio estatal sobre los medios de difusión pertenecen solo y únicamente al Estado, pues el reporte del CPJ concluye que blogueros, cineastas, documentalistas y otros han estado creando espacios de expresión de periodismo que son una perspectiva de mejoría en cuanto a este tema para el futuro de la comunicación en Cuba. Pero hay diferencia entre la labor que hacen algunos blogueros, cineastas y otras personales, por ejemplo, con instituciones como el ICLEP. ¿Hay diferente en el sentido de trabajo?
Bueno, en un sentido, sí, nosotros, la línea de trabajo de nosotros es más bien social. Nosotros publicamos los casos más críticos dentro de la sociedad cubana. En el caso de los blogueros, ellos trabajan más la línea política, se pudiera decir. Y hay hasta manifestaciones ya del arte que se ha visto reflejado en películas y seriales, donde sí se ataca directamente a los males de la sociedad cubana. Nosotros tenemos otra línea de trabajo. Ya le digo, es el periodismo ciudadano, que es con todas las personas que más sufren, es con el cubano a pie directamente.
Osmani, queda poco tiempo, pero te hago una pregunta. ¿Cómo van a poder ustedes lidiar con toda esta represión, con el incautamiento de equipos, con lo que estamos viendo? Porque yo me he sentido verdaderamente tocada con estos aquelarres, ¿no?, que están saliendo en el periódico Granma, en Cuba Debate, precisamente con un grupo que está haciendo en Cuba pues invitaciones a jóvenes para que vengan a recibir precisamente sociedad civil, desarrollo de programas, de proyectos que no tienen nada que ver con fumigación política. ¿Cómo ustedes enfrentan esto en un momento tan crucial?
Bueno, nosotros hemos tenido que ir cambiando nuestra estrategia de trabajo. Cada vez que nos enfrentamos a un problema tratamos de tomar medidas para que no sucedan más. Lo que más nos está golpeando hoy en la actualidad, como decía el compañero del Cimarrón de Madagascar, es el incautamiento de los medios de trabajo, que cuando nos los quitan ya nos dejan sin armas para uno poder seguir hasta que no se vuelve a conseguir.
Cómo no, Osmani, se nos acaba el tiempo, un placer. Osmani Pérez, desde Matanza, especial aquí para nuestro espacio, así como las gracias allá en La Habana al director del Cimarrón, Manuel Guerra Pérez. Gracias a ambos, extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí en nuestro espacio este miércoles 28 de septiembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles, mitad de semana, miércoles 28 de septiembre. En minutos nos iremos a La Habana, contactaremos con un estudiante universitario para hablar sobre la campaña que continúa el oficialismo contra esta organización independiente Non-Profit World Learning y la campaña que realizan centros universitarios y centros de educación de enseñanza media acusando a la organización de que ha ofrecido becas a estudiantes de enseñanza media en Cuba, acusar en el verano de Estados Unidos, acusándolo de injerencista. Pero antes, como siempre, ya a esta hora, la presentación, como espera la audiencia, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Aquí hablando hasta por seña, porque ya en estos tiempos, que la verdad parece que no surge por ningún lado, pues hay que saber expresarse hasta por señas.
Ya sí te tiene Ofelia, que te hace hablar por señas.
Así
nuestra pollería productora, imagínate cómo se ríe, ya es así. Bueno, Omar, en el ámbito nacional siguen las noticias tristes. Un día duro aquí en el sur de la Florida. Primero tenemos el servicio en el ámbito nacional, ¿no? El servicio de guardacosta ha decidido suspender la búsqueda de los balseros. Como tú sabes, pues tres inmigrantes de un grupo de 23, ellos mismos fueron la fuente de la información, lograron sobrevivir, fueron encontrados cerca de un cayo Big Pine Key y aseguraron que 20 más de sus compañeros zozobraron esta embarcación. Logramos en la primera mitad del espacio establecer contacto en Bejucal, aparentemente son de allí, y es una situación bastante trágica y seria. De otra parte, pues acá, como tú bien sabes, es el duelo, la despedida hoy, el cortejo fúnebre, las honras fúnebres de una gloria, ya diríamos, deportiva de Cuba, José Fernández, fallecido en un trágico accidente marítimo el pasado domingo.
Sí, Tomás, y lo dijo el portavoz del servicio de guardacosta, es un cruel recordatorio de que lanzarse al mar en embarcaciones improvisadas no es nada seguro. En el caso, ¿no?, de los 23 balseros, los cuales solamente tres pues pudieron salvar la vida. Se encontró un cadáver cerca de Isla Morada que se identificó como un cadáver de una mujer, como uno de los participantes en esa expedición, por decirlo de alguna manera. También hay otro cadáver que está por identificar. Pero la realidad es que sí, concuerdo con esta imagen del servicio de guardacostas. Esto es un recordatorio un poco triste, un poco cruel, que no es ningún paseo, no es ninguna aventura, implica un alto riesgo para la vida de las personas emprender este tipo de travesía.
Omar López Montenegro, hay dos importantes reportes que se han hecho público en el día de hoy sobre el tema de ejercer el periodismo en Cuba. Uno del Comité de Protección de Periodistas, que publicó hoy su informe Conectar a Cuba, habla de que se necesita más espacio para la crítica, y lo hay en cierto sentido, pero las restricciones frenan el avance de las libertades de prensa. En entrevista con Martín Noticias, nuestro portal pues digital, Carlos Laurea, coordinador principal del programa para la América del Comité de Producción de Periodistas, dijo que el foro de voces abiertas organizado en Miami recientemente por el Instituto sobre la Guerra y la Paz, en el cual asistieron pues numerosos periodistas y blogueros como medios digitales alternativos, Cubanet, 14 y medio, Periodismo de Barrio, El Estornudo, la revista Un Cuba, y se habla de que, bueno, pues hay progresos y hay interés en estas plataformas y portales alternativos sobre informar el tema de la realidad nacional. Ahora, de otra parte, sumado a este reporte, también pues el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, ha publicado hoy un extensísimo reporte, 67 páginas, donde habla de que el problema no es solo conectarse, el problema no solo es el control oficialista. El reporte del ICLEP habla de detenciones de periodistas, 249 detenciones arbitrarias, habla de amenazas incluso contra personas que se nutren de la información y proveen la información a estos periodistas, y habla también de despojo a los medios de trabajo contra estos comunicadores. Evidentemente, en el tema hay diferencias.
Bueno, claro que hay diferencias, porque unos están hablando de asuntos de forma y otros de asuntos de fondo. Yo creo que el informe del CPJ, que por cierto siempre ha sido bien crítico,
sí,
del régimen, en este caso no llega tanto al fondo como en otras oportunidades. Y lo hemos dicho varias veces, ¿no? El problema de Cuba no es tan solo la conectividad, ese no es el problema fundamental. Y bueno, ya lo dice el Instituto para la Libertad de Expresión. Mira, en países como China todo el mundo se puede conectar al internet, pero hay filtro, hay persecución contra los periodistas. En Azerbaiyán todo el mundo se puede conectar al internet de manera libre desde sus casas. También hay filtro y también hay periodistas que van presos por criticar al gobierno. Lo mismo ha sucedido en Rusia, donde periodistas han sido amenazados. Entonces, el problema fundamental, y en este caso el CPJ habla de una reforma legal. Yo diría que no una reforma. Tiene que cambiar el marco legal completamente, pero para cambiar el marco legal completamente, tiene que cambiar el marco y la filosofía de gobierno. Y mucha gente dice en estos casos que, bueno, esta organización es se dedica a la libertad de prensa y no puede ir a temas como este. Yo creo que sí puede ir a temas como estos, porque cuando tú exploras un asunto de esta magnitud, de hecho el CPJ lo ha hecho en otras oportunidades, cuando tú exploras un asunto de esta magnitud, tú tienes que ir al origen del problema. De nada va a servir que, y es más, de hecho el gobierno cubano lo va a hacer. En algún momento lo va a hacer, la gente se va a poder conectar a internet desde su casa, con todos los filtros, con toda la persecución. Ahora, ¿qué se hace con la gente que recibe esa información? ¿La pueden distribuir libremente? ¿Pueden acceder completamente libre, sin miedo a ser perseguido, sin ser enviado a la cárcel? Yo creo que estos son los puntos fundamentales en el tema cubano.
Bueno, pues Omar López Montenegro, interesantísima la polémica. Vámonos con el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Pues continúa una campaña iniciada desde el pasado viernes del gobierno de Cuba a todo tren. Se inició por las universidades habaneras y los centros de enseñanza media. Ya hoy miércoles reporta la prensa oficial, específicamente el diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que continúa el rechazo oye esto, Omar, a World Learning, según informó Jennifer Bello Martínez, presidenta de la FEO, denunció los planes subversivos financiados desde Estados Unidos en nombre de los más de 130 mil estudiantes de la organización. Bueno, ¿qué es World Learning? Una organización sin fines de lucro, con sede en Washington y Vermont, también que emplea y recibe dinero del gobierno federal y de organizaciones que apoyan esta labor de una organización non-profit que presta servicio en más de 60 países del mundo. World Learning, pues, esta organización no lucrativa había ofrecido una convocatoria para jóvenes cubanos que consiste en el intercambio de 4 semanas en el verano, incluye el boleto de avión, el programa, pasaportes, visas, visitas, seminarios, hospedaje y alimentación. En materia educativa, nada política. Los aspirantes de cada país, en este caso los de Cuba, deben ser ciudadanos cubanos y estudiantes de la enseñanza media. ¿Por qué esta campaña, Omar?
Bueno, lo primero que te diría es que simplemente lo que trata esta campaña es de mantener el control, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente en Internet, de quién accesa la información. Cuando estos estudiantes salgan a estudiar fuera de Cuba, pues van a tener un verdadero acceso libre a la información y van a regresar con esa información libre a Cuba. Por otra parte, también el régimen castrista intenta mantener por todos los medios ese control absoluto sobre la calidad de vida de los cubanos, que se expresa no solo en la comida, en la ropa, sino en oportunidades como esta, lo cual quiere decir que muchos funcionarios del régimen castrista han ido a estudiar afuera, han recibido becas. No ha sido con World Learning, traducción, aprendizaje mundial para nuestra audiencia. No ha sido con esta ONG Aprendizaje Mundial, pero los funcionarios del régimen lo han hecho de otras maneras, pero con la anuencia del régimen. Y esto es lo que está tratando de hacer el régimen castrista, seguir enviando el mismo mensaje de siempre a la población cubana, especialmente a los jóvenes. Para mejorar tu vida tienes que estar con nosotros, o si no, el camino del mal como los 23 balseros.
Bueno, Omar, en otras épocas, y tú conoces perfectamente estas historias, hasta interrogadores del Ministerio del Interior que habían estudiado leyes en Cuba, pero los interrogadores, no se decía, salían como programas de intercambio a universidades americanas a hacer cursos de posgrado. ¿Qué te parece?
Como no, se inscribían como psicólogos, como, etcétera, sí, algunos, exacto, de ellos, que transitaron por aquí, por esta ciudad.
Por esta ciudad, exactamente.
Así que evidentemente el régimen, digamos, no tiene nada contra que la gente estudie fuera de Cuba, siempre y cuando sea su gente, la gente que trabaja para ellos y la gente que ellos determinan.
Bueno, Omar, tenemos sobre este tema contacto con un joven estudiante universitario que cursa el primer año en licenciatura en Historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Varona, en la capital cubana. Se trata del joven de 19 años, Félix Yuniel Llerena López. Félix, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, Omar, y al excelente equipo de Cuba al Día y de todo Radio Televisión Martí, así como de martinoticias.com. Y buenas tardes también a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Martí.
Bueno, cuéntanos de esta campaña, me imagino que estabas escuchando, Omar, empezó el pasado viernes, sobre la ONG Aprendizaje Mundial, y vale la aclaración de Omar, estamos hablando para Cuba, vamos a decirle en español, aunque incluso el diario oficialista dice World Learning en inglés, lo dice el diario Grama. ¿En qué se basa la campaña? Tú eres estudiante universitario, ¿qué está ocurriendo y quiénes están al frente de esta campaña y el por qué? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, yo creo que esta campaña, acerca de toda la oleada esta que tienen en contra de los Estados Unidos en esta última etapa, yo creo que marcó el discurso del presidente Barack Obama. Realmente ahora, a partir desde el viernes, el diario oficialista del periódico, o sea, el periódico Granma, el diario oficialista del órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, era de esperar que se produjera, al producirse, primero que todo, el espacio que marca, que irrumpe con todo este silencio que había de agresiones supuestamente con los Estados Unidos, lo marca la primera conferencia del Internet, o sea, Cuba Internet Freedom, celebrada en la semana, el día 12 y 13 en la ciudad de Miami. Era de esperarse que al producirse un evento de tal magnitud, el ala más recalcitrante del régimen comunista de los Castro, y en particular sus más leales voceros, no se quedaran de brazos cruzados, pues todos ellos se venían aguantando desde el excelente discurso pronunciado, como había dicho, por el presidente Barack Obama en su visita a la isla en marzo pasado. Discursos ideales que le trajeron una nueva esperanza de libertad al pueblo cubano y que ellos lo habían afectado mucho. En los últimos días, por supuesto, han continuado estos escritos, pero ahora, entre ellos, por supuesto, empezando el día miércoles 14 de septiembre, por Irobel Sánchez, conocido bloguero oficialista, director del blog La Pupila Insomne, escritor del libro Sospechas y Disidencias, creador del fracaso de Curret, publicó un artículo que se llamaba Los verdaderos alternativos somos nosotros. Esto, bueno, él habló en repudio, como ya decía, la primera conferencia que hubo Internet Freedom, y citó las frases del dictador Raúl Castro hablando en la carta que él envió en el 55 aniversario del UNIAC, cuando dijo que hoy estamos doblemente amenazados en el campo de la cultura. El 18 de septiembre, Raúl volvió a hablar en la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados que Cuba no va a renunciar a uno de sus principios y que no va a realizar concesiones. El día 21, el diario Granma abrió una nueva página, una nueva sección, a la que yo definiría como la peña del G2. Ese mismo día realizó un escrito de toda una página del periódico Granma. Aquellos que lo conocen nada más saben que tiene dos páginas. Bueno, una sola página del escritor Enrique Ubieta Gómez, director del panfleto La Calle del Medio y reconocido bloguero y escritor oficialista, escritor de, entre otros, varios libros, La Revolución y Reforma, en fin, que explicaba cómo deben ser los revolucionarios cubanos. Ahora, entre otros varios artículos, dígase de investigadores del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, recordando el pasado, enfocado en la vigencia de las relaciones entre Cuba con Estados Unidos, las pérdidas del bloqueo, en fin, del embargo comercial. En los últimos dos días se han realizado varios escritos de Raúl Antonio Capote, titulado Cuba, Internet Freedom, Nueva Falacia de Miami, pero el último escrito de Lizzy Rodríguez se habla de conocimiento sí, trampas no. Lo tengo actualmente delante de mí. Tomás, si me permite, te puedo hacer una intervención pequeña acerca de lo que dice.
Sí, adelante.
Sí, adelante, adelante. Muy breve, por cierto. Dale.
Sí, rápido. Una vez más, la juventud cubana constituye el blanco de las acciones del gobierno norteamericano, aseguró este viernes en la Universidad Tecnológica de La Habana, CUJAE, Danis Díaz Pereira, presidente de la FEU, en el centro, en acto de denuncia a las acciones del programa de beca World Learning, diseñado y destinado a la subversión política ideológica en Cuba bajo el financiamiento de la USAID. En debate con los jóvenes, el bloguero y periodista cubano Irobel Sánchez sostuvo que la historia de la universidad es también la historia de las victorias sobre las agresiones de los Estados Unidos. Aquí fue donde se insertó la interferencia exitosa a la televisión que hace 30 años creó para cambiar el régimen en Cuba. Y por último, al intervenir en el encuentro, el ensayista y periodista cubano Enrique Ubieta sostuvo que el conflicto con el gobierno de la nación norteña proviene desde finales del siglo XIX y que forma parte de la esencia del imperialismo, y además ponderó que la preparación de los jóvenes ante un nuevo escenario.
Ahora fíjate, vamos a darle la entrada a Montenegro, que te va a preguntar. Ahora fíjate, Omar, parece ser que incluso ningún joven cubano logró llegar a Washington, porque cuando esta campaña inicia el pasado viernes en Cuba Debate, el titular dice: jóvenes cubanos rechazan programa ilegal de los Estados Unidos contra Cuba. E incluso la nota de Cuba Debate dice que además cuatro personas, evidentemente eran empleados de World Learning en Panamá, pues llegaron a Cuba para dar los toques finales a la captación, llegar a la mayor de las Antillas con visa de turista, por lo cual violaron los términos de estancia en Cuba y fueron advertidos por las autoridades migratorias. Aparentemente ningún lugar cubano logró llegar, incluso a Washington.
Sí, no, y ni siquiera ningún empleado de World Learning logró
pasar del aeropuerto.
Pero bueno, esas son, y en este artículo que mencionaba Félix, estas son las famosas batallas, ¿no?, que ganan en los centros universitarios contra el imperialismo. Yo lo sé bien porque fui víctima de una de esas batallas, cuando en el año 1978, junto a otros cuatro estudiantes de la Facultad de Economía, pues fuimos sometidos a un juicio público delante de los integrantes de las carreras de Economía y de Economía Política, por el mero hecho de hacer comentarios críticos a la política del gobierno. Lo que trato de decir con esto es que nada de esto es nuevo. Lo que está haciendo el régimen es, de cierta forma, tratar de retener ese predominio. Pero mi pregunta para ti, ¿a qué le temes? Porque una campaña de esta magnitud, de hecho hay otra campaña en los centros universitarios que se van a convertir en un avispero en contra del bloqueo. ¿Por qué estas campañas, y sobre todo en los centros universitarios, con relación a una normalización de relaciones que parece que contaba con el beneplácito de ambas partes. Parece que no del lado cubano. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué tú crees que se busca con esto?
Bueno, realmente lo que se está buscando es, como mismo tú decías muy magistralmente al inicio del programa, que hayan intercambios, pero los intercambios que sean con las personas que ellos quieren que sean. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ni sabía ni conocía de este programa de World Learning. Vine a conocer, gracias al periódico Granma, los diversos reportajes que está haciendo la televisión cubana a lo largo de estos últimos días, de batallas que se están librando en la UCAE, en la Universidad de La Habana, en la UCI, en fin, en distintas universidades cubanas, y ya han dejado las universidades, ahora están en los preuniversitarios y en las secundarias básicas. Realmente es eso, es el miedo, es el temor a qué se le va a dar o qué contenido se le va a brindar a estos estudiantes o a estas personas que logren aplicar para estos cursos que ofrece World Learning. Realmente sería muy beneficioso que pudiéramos acceder a todo, ya como ustedes saben, como es público, ningún cubano pudo acceder, claro, porque realmente todo se quedó en planes.
Ahora, Félix, parece ser que incluso los estudiantes de enseñanza media y universitaria, según lo que dice Guevata, los están obligados a firmar como un documento de compromiso.
Sí, mira, la primera universidad que firmó esto es la CUJAE. Allí se encontraba un grupo de estudiantes que fueron reunidos por el presidente de la FEU, de la CUJAE, ex presidente de la FEN en La Habana, y con el que trabajé en mis años como dirigente estudiantil en la provincia, cuando yo era organizador provincial en la FEN capitalina, Danis Díaz Pereira, y orientado, por supuesto, por Ideobel Sánchez. Y allí, bueno, repudiaron las becas de World Learning y la injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Luego se pronunció con muy enfadadas y alteradas palabras la presidenta de la FEU en la Universidad de Ciencias e Informática, la UCI, y leyó una muy vieja frase de Fidel diciendo que si los jóvenes fallan, todos fallarían, y en fin. Pero hay algo clave en esto, y no puedo dejar de hacer referencia, como lo ha dicho el sistema, el propio sistema desinformativo de la televisión cubana, que este repudio es la respuesta, bueno, como había dicho, de los jóvenes cubanos al discurso del presidente Obama cuando dijo que él confiaba en la juventud. Yo realmente he tenido constancia de que cuando se acabe ese acto van a donde vaya una pizarra o un mural y dan su firma y ponen alguna frase, no nos hace falta tu beca o cosas así, y firman abajo con su nombre y su apellido, en fin, firma que no sé a dónde irá, realmente eso debe ser algo simbólico, pero sí lo han hecho, han recogido firmas. Y
entonces la pregunta que tal vez se desprende de esto, Félix, ¿qué alcance puede tener esta campaña? Digamos, más allá del efecto intimidatorio, okay, ya los estudiantes cubanos que están en la universidad saben que si aplican por una beca de esa lo van a botar de la universidad, para hablar bien
claro. Claro, en español.
En español bien claro y concreto y no rebuscar mucho, pero más allá de esto, ¿qué efecto puede tener?
Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque realmente están usando una organización que no es gubernamental, tildándola de gubernamental, o sea, tildándola de que ha recibido financiamiento, dinero de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos de América, o sea, la USAID, y propiamente es una agencia federal, es una agencia del gobierno de los Estados Unidos de América. Realmente no sé qué planteamiento, qué posición tomará tanto la embajada de Estados Unidos aquí en Cuba. Ya realmente hay un nuevo embajador, aunque todavía no está aprobado por el Congreso, pero Jeffrey de Laurentiis es el actual embajador en Cuba. No sé cuál será su posición a través de esto, porque se está usando el nombre, vuelvo y repito, del gobierno de los Estados Unidos de América en una organización que no es gubernamental.
Ahora, Félix, sería bueno en algún momento, tú que eres muy joven, conoces muchos jóvenes, tener contacto con jóvenes estudiantes de la enseñanza media, para ver su posición, si independientemente de la presión que está poniendo el oficialismo, ellos, incluso estos jóvenes, estarían interesados en, para el próximo verano, pues aplicar para estos cursos. ¿Tú no crees que sería una buena nota?
Haríamos el programa el viernes, te lo aseguro.
Bueno, pues adelante, te desafiamos.
El viernes nos vemos.
Sí, yo creo que entonces está en pie el desafío, porque yo creo que también es un punto extremadamente importante. Por eso te hacía la pregunta anterior que mi colega Tomás la recogió y la reformuló. ¿Hasta qué punto?
Exacto.
Se van a sentir intimidados la masa estudiantil, tanto enseñanza media como enseñanza media superior, como la propia universidad, porque se ve todo un esquema propagandístico de intimidación, hay como una guerra cultural contra esa masa estudiantil cubana. ¿Hasta qué punto tiene éxito esta intimidación? Era mi pregunta.
No, yo realmente pienso que una intimidación con algo que nunca funcionó, no entiendo hasta qué punto pudiera llegar. Realmente ningún joven de la universidad, ningún joven de la enseñanza media pudo acceder a estas becas. Realmente esto queda en algo más, en una campaña fantasma, diría yo, porque realmente ningún joven de la universidad pudo acceder a estas becas, un joven universitario o joven de la enseñanza media cubana.
Bueno, Félix, te encomendamos eso. Vamos a ver los jóvenes en la calle, en la enseñanza media, si puedes hablar con alguno hoy, tenemos los testimonios. ¿Qué piensan sobre esto? Las gracias a Félix Junior Llerena López en la capital cubana. Interesante, Omar, se repite el castrismo, no es muy creativo.
No es muy creativo, siempre lo he dicho, los patrones se repiten a través, se reformulan, se disfrazan un poquito, pero la esencia sigue siendo la misma.
Gracias, Omar. Nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaje, al frente de la producción, Ofelita Oviedo. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.